Radio Universidad de Guadalajara en Puerto Vallarta presenta Señal Informativa, Periodismo y Voz Ciudadana, con Karina Macías. Señal Informativa, la noticia donde estés.
Buenos días, bienvenidos a Señal Informativa Puerto Vallarta. Muchas gracias por sintonizar el 104.3 FM, Red Radio Universidad de Guadalajara en Puerto Vallarta. Karina Macías los saluda en estos micrófonos en representación de nuestra compañera Susana Carreño. Muchas gracias al trabajo cotidiano de Jonathan Ríos en la operación, Daniel Valencia en redes sociales, Enrique Telles en la asistencia, José Isabel Gómez Madrigal en la producción general y Javier Frías en la producción de noticias. También muchas gracias al trabajo cotidiano de nuestros corresponsales, Noemí Zamora Reynoso y Javier Santos. Le recordamos que tenemos teléfonos en el estudio, 322-22-622-66 y 01-833-76-314, la alada sin costo para que usted se comunique con nosotros. Nos puede seguir en vivo y a todo color a través de nuestras redes sociales, en Facebook y en Twitter. Estamos como Radio UDGPB. Así que, sin más preámbulo, nos vamos con la información. ¡Bienvenidos! Bahía de Banderas representa un foco rojo en materia de seguridad, de ahí la instalación de dos cuarteles del estado. Aseguran que inhibe la Guardia Nacional a la delincuencia en San José del Valle. Dialogan con estudiantes del Cucosta acerca del rumbo de la educación en México. El senador por Movimiento Ciudadano, Alberto Galarza, reconoció la falta de sensibilidad del gobernador Enrique Alfaro al lidiar contra la Universidad de Guadalajara y espera que reconsidere castigar a la máxima casa de estudios o nuevamente con el presupuesto. Cumple ya 9 años la carrera de artes visuales para la expresión plástica del Centro Universitario de la Costa. Urge el sector hotelero la construcción del Puente Federación para evitar colapsos viales como los vividos recientemente en la semana pasada. Hoteleros de Bahía de Banderas castigan sus tarifas para tener una buena ocupación. Y mire usted, la viruela símica no es para preocuparnos en esta zona de Jalisco, pues solo han sido 12 los casos confirmados y no han requerido hospitalización. Así lo señaló el doctor Jaime Álvarez Sayas, director de la 8ª Región Sanitaria en Puerto Vallarta. Llama la Profeco, a comparar precios antes de comprar los útiles escolares. Alista el gobernador de Nayarit, Miguel Ángel Navarro, su primer informe y el grito de independencia. Lluvias provocan un socavón entre lo que sería Aguamilpa y Los Sauces en Bahía de Banderas. Y justo debido al temporal de lluvias permanece cerrado el paso del Guayabo. Este sábado será la reinauguración del Hospital Regional de Puerto Vallarta, posicionándose como uno de los mejores nosocomios públicos del estado. Y antes de arrancar con más información, déjeme decirle que tenemos boletos para la presentación del show de John Milton, el caballero de la hipnosis, que estará este próximo domingo 4 de septiembre en el Teatro Vallarta, aquí en Puerto Vallarta. Lo único que tiene que hacer es escribirnos su nombre en este momento en nuestras redes sociales, en Facebook específicamente, y podrá ganarse un boleto. Hoy regalaremos 5 cortesías. En información de índole estatal, un total de 176 policías de diferentes corporaciones de Jalisco y personal administrativo concluyeron el curso Derechos Humanos y Tortura que impartió la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Jalisco. por considerar que el delito de lesiones pues es grave, por el cual se le investiga a Sergio Ismael N. Bueno, pues déjeme decirle que detallaron que no es un delito grave el señalado por agredir a Luz Raquel Padilla en mayo pasado, y bueno, pues quedó en libertad este jueves. Jalisco será sede del tercer foro para América Latina y el Caribe sobre bosques urbanos y periurbanos. El foro tiene por objetivo dar a conocer y destacar ejemplos positivos de enfoques de planificación de ciudades verdes para el futuro. El gobernador del estado de Nayarit, Miguel Ángel Navarro Quintero, anunció el arribo de un nuevo equipo de médicos cubanos, quienes vienen a sumarse a los que ya están trabajando por los nayaritas. Y en la información universitaria, anuncia el rector general de la Universidad de Guadalajara un convenio con Arizona State University para acercar la educación a mexicanos en Estados Unidos. Enrique Telles con la información.
Señal Universitaria.
En el marco de la inauguración del foro Educación de los Mexicanos en el Exterior, dentro del programa Foro de las Ideas de la Feria del Libro en Español y Festival Literario Leala 2022, el rector general de la UDG, Dr. Ricardo Villanueva Lomelí, anunció la próxima formalización de una estrategia educativa junto con la Arizona State University para acelerar la educación a la comunidad mexicana. Cito: desde hace años, la Fundación Universidad de Guadalajara USA acerca la educación a los mexicanos en el extranjero. Pronto, esperamos materializar una alianza con la Arizona State University y apoyar a los mexicanos en el exterior. El convenio con la Arizona State University permitirá ofrecerle una oferta de cursos en línea para los connacionales que viven y trabajan en los Estados Unidos. El subsecretario de Educación Superior de la Secretaría de Educación Pública, Luciano Concheiro Borges, anunció la coordinación del Gobierno de México con las decenas de instituciones de educación superior del país y extranjeras para llevar la educación a los mexicanos en el extranjero. Tras la celebración del festival, Lea LA pronosticó, saldrán propuestas para atender los retos de los connacionales en términos de sus desventajas, exclusión y falta de acceso al sistema educativo y oportunidades laborales en los Estados Unidos de América. El titular del Instituto de Mexicanos en el Exterior de la Secretaría de Relaciones Exteriores, Luis Gutiérrez Reyes, anunció el lanzamiento de la convocatoria para el primer premio literario para creadores migrantes en el concurso de narrativa y poesía, cuyos ganadores se anunciará en la Feria Internacional del Libro en Guadalajara 2022.
Enseguida nos vamos con lo más relevante a nivel nacional e internacional con nuestro compañero Daniel Valencia.
Señal Nacional.
La Secretaría de Salud informó que se reportaron 7.281 contagios de COVID-19, lo que sumó ya 7.001.590 infecciones totales desde el inicio de la pandemia. Además, reportó 64 muertes por la enfermedad, lo que acumuló 329.289 fallecidos. Como una burla, calificó el presidente Andrés Manuel López Obrador que se destinen 24 mil millones de pesos para organizar elecciones y para los partidos políticos. Pretender adherir a la Guardia Nacional a la Secretaría de la Defensa Nacional a través de un decreto presidencial no es correcto desde el punto de vista constitucional, aseguró el senador Ricardo Monreal, quien dijo estar a favor de replantear la estrategia de seguridad en el país.
Señal Internacional.
California planea exigir que todos los automóviles y camionetas nuevos funcionen con electricidad o hidrógeno para el año 2035, según una política aprobada por los reguladores que tienen como fin reducir de manera drástica las emisiones de carbono y dejar de emplear vehículos con motor a gasolina. Gustavo Petro, presidente de Colombia, anunció que suspenderá la extradición de narcotraficantes a Estados Unidos que negocien con el Estado y abandonen definitivamente las actividades criminales a cambio de beneficios jurídicos. El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, anunció que se perdonará la deuda que millones de universitarios contrajeron con el gobierno federal para lograr pagar sus estudios.
Thank you. enseguida nos vamos con el Santoral y las efemérides con Paulino Barraza.
Hoy viernes 26 de agosto queremos felicitar en su onomástico a todas aquellas personas que lleven el nombre de Teresa, Alejandro, Anastasio, Ambrosio, Félix y Lorenza. Si tú que nos escuchas conoces a alguien con cualquiera de estos nombres, te invito a que te tomes un momento de tu día y le alegres el rato con una muy sincera felicitación. Asimismo, hoy conmemoramos el Día Internacional contra el Dengue y, por supuesto, el Día del Perro. Y claro que hoy termina la Semana Mundial del Cuidado del Agua. Así como también hoy recordamos que en el año de 1912 muere José María Velasco, pintor mexicano que plasmó en sus obras los paisajes naturales del Valle de México, entre otros temas. Y en el año de 1936, la cadena londinense BBC realizó la primera transmisión mundial de televisión, que supuso el primer paso hacia la televisión moderna.
Señal financiera.
Hoy viernes 26 de agosto, el dólar se cotiza en 19 pesos con 24 centavos y está a la venta en 20 pesos con 42 centavos. El dólar interbancario se compra esta mañana de viernes en 19 pesos con 89 centavos y se vende en 19 pesos con 90 centavos. Mientras tanto, el dólar canadiense se cotiza el día de hoy en 15 pesos con 40 centavos a la compra y está en 15 pesos con 41 centavos a la venta. Finalmente, el euro continúa en 19 pesos con 74 centavos a la compra y se vende en 20 pesos con 30 centavos.
Señal Clima.
Y ya tenemos en la línea telefónica al maestro Víctor Manuel Cornejo López, miembro del Comité Científico de Protección Civil de la Bahía, para platicarnos acerca del reporte meteorológico. Maestro, ¿cómo está? Muy buenos días.
Sí, ¿qué tal, Karina? Amigo radioescuchas, muy buenos días. Bien, pues atmósfera muy dinámica presentan ahora los estados del norte con extensas zonas de nublados y lluvias. Llovió ayer en Monterrey y en este día se repite. Canales de baja presión desde el sur de los Estados Unidos que se extienden hacia el centro del país en asociación con el aire húmedo procedente principalmente del Golfo es la causa de muchas tormentas en Nuevo León, Coahuila, Chihuahua, Sierra y norte de Durango. Del lado del Pacífico, la onda tropical número 24 deja atrás al Istmo de Tehuantepec y hoy avanza sobre el centro de Veracruz, Oaxaca y sus mares. Todavía estará provocando lluvias en los estados del sureste, los más abundantes en la Sierra Soconusco en Chiapas, estados del Pacífico Sur y Centro, incluyendo la Ciudad de México. Mañana y pasado estará generando lluvias y chubascos en el occidente del país. La imagen actual del satélite muestra nublados con algunas tormentas en los mares de esta bahía, también en gran parte de Nayarit y sus mares, incluyendo a las Islas Marías. Dicho grupo de tormentas se perfilará hacia mar adentro. Aquí en la región de Bahía de Banderas amanece con cielos parcialmente nublados, habrá cielos mezclados de sol y nubes dispersas, ya avanzada la mañana y mediodía, con aumento de nublados por la tarde. La posibilidad de lluvia aumenta al acercarse la onda tropical y más de semana. Entre ayer en la tarde y hoy en la madrugada no se registraron lluvias en varias zonas del municipio, pero sí las hubo en Bomberos con 5.8, Versalles 6.1 y ya una lluvia fuerte en Boca de Tomatlán con 25.6 litros de agua por cada metro cuadrado de superficie. Algunas lluvias fueron reportadas en este amanecer, sobre todo en la zona centro de Vallarta. Las temperaturas máximas rondarán los 33 a la sombra, la mínima promediada en este tibio amanecer fue de 26 grados. Para el fin de semana continuará el tiempo veraniego, dominando el sol la primera mitad del día con incremento de nubes por la tarde y lluvias ya sea vespertinas y o nocturnas. En general, buen tiempo para actividades turísticas, así es que disfrútelo. Adelante, Karina.
Muchas gracias, maestro. Pues a seguir soportando este calor que se siente bastante sofocado y pesado está, ¿eh?
Sí, efectivamente, ya vendrá una rachita de lluvias que por lo pronto unas horas de perdida refresca.
Así es, así es. Muchas gracias, maestro. Bonito fin de semana.
Igualmente, hasta luego.
Nosotros vamos a la pausa, 9 de la mañana ya con 19 minutos y volvemos, no se vaya.
Estás escuchando Señal Informativa con Karina Macías.
Muchas gracias por continuar en Señal Informativa Puerto Vallarta. Recuerde usted que el día de hoy, bueno, a partir del día de hoy estaremos regalando cortesías para el espectáculo de John Milton, este show impresionante sobre hipnotismo y que, bueno, pues evidentemente también es cómico. Y ahora sí, nos vamos de lleno a la información. Fíjese usted que Bahía de Banderas representa un foco rojo para la Secretaría de Seguridad Pública y Participación Ciudadana de Nayarit. De ahí, pues la razón de la instalación de dos cuarteles del Estado. Es nuestra compañera Noemí Zamora quien nos tiene los detalles.
Luego de que la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana en Nayarit ha asumido el mando policiaco en los municipios de Tuxpan y Rosa Morada, Benito Martínez Rodríguez afirmó que en Bahía de Banderas y Compostela hay inconsistencias que preocupan al gobernador Miguel Ángel Navarro Quintero.
Señor gobernador, no ha determinado finalmente si vamos a ser uno o dos cuarteles, porque sí encontramos un poquito de inconsistencias, ¿no? La cantidad de policías municipales es mínimo, no están todos certificados, y bueno, pues nosotros, como lo ha venido haciendo el señor gobernador en todo el estado, vamos a hacer una máxima presencia, se va a incrementar en un 300% la capacidad operativa de esta secretaría y una parte muy importante ellos va a ser en Bahía de Banderas.
En el caso de Bahía de Banderas, podría haber dos cuarteles de seguridad pública para reforzar a la policía municipal a fin de incrementar la capacidad operativa de esta dependencia.
Son ajustes que tenemos que ir haciendo. ¿Dónde tenemos que reforzar la seguridad? Bahía de Banderas. Zona norte, zona sur, costa, zona sur. Y el centro, ¿no? La capital. Pues estamos ya 30 días de que entre en funcionamiento el primer cuartel, que sería en la zona norte, donde van a estar la Policía Estatal de Caminos y la Policía de Investigación.
El secretario Benito Martínez Rodríguez afirmó que en este momento se encuentran en capacitación 450 elementos que serán distribuidos en los cuarteles por abrir y a esta zona se dará mayor realce ante la cercanía con el estado de Jalisco.
El señor gobernador ya tiene claro cuál es la misión, la posición y el riesgo que existe en esta zona por la cercanía con el estado de Jalisco, pero eso ha dispuesto una cantidad muy importante de elementos que van a ir apareciendo poco a poco conforme los vayamos capacitando.
Desde Radio UDG en Puerto Vallarta para Canal 44, Noemí Zamora Reynoso.
Y bueno, pues si se trata de la prevención, evidentemente tienen que reforzar como lo están haciendo en varias partes de Bahía de Banderas, así que aseguran que inhibe la Guardia Nacional a la delincuencia. Por lo menos está ocurriendo esto en San José del Valle. Javier Santos.
La presencia de la Guardia Nacional ha inhibido la incidencia delictiva en toda la demarcación de San José y en el municipio entero. Su estancia también en la unidad deportiva de San José ha alejado a los vendedores de droga que merodeaban el área, ya que ahí se tenía catalogado como un punto de venta de sustancias prohibidas. Una de las estrategias a seguir, de acuerdo con reportes oficiales, es mantener una proximidad social con patrullajes en la ciudad, orientar y atacar la delincuencia en caso de ser requerido por la ciudadanía. En los últimos 4 meses, la Guardia Nacional ha recuperado al menos 3 vehículos y una motocicleta robada y 4 armas largas, por lo cual una de las personas quedó a disposición del Ministerio Público, entre otras muchas acciones que ha realizado esa corporación. El delegado de San José, Humberto Ramírez, dice que hay tranquilidad en San José. Escuchemos.
Estos días ha estado tranquilo, no hemos tenido alteraciones, no hemos recibido reportes de robo a casa habitación o algo similar. Solo lo único que ha pasado pues son lluvias, problemas de inundaciones leves, afortunadamente no han sido graves, pero hasta eso todo normal.
El delegado mencionó que la presencia de la Policía Municipal y de la Guardia Nacional en la Unidad Deportiva de San José juegan un papel importante en la disminución de la incidencia delictiva en esa demarcación. Dijo que es importante la presencia de la Guardia Nacional. Escuchemos a Humberto Ramírez.
Pues sí, yo creo que es importante. Pues yo creo que es un trabajo en conjunto de la Policía Municipal, Estatal y la Guardia Nacional, que ahí se andan apoyando en diferentes operativos o lo que se haga. Y luego, pues independientemente, cuando uno ve el uniforme de la guardia o las patrullas, pues impone. Entonces yo creo que sí nos ha ayudado que estén por aquí cerca.
Algunos vecinos de San José señalaron sentir mayor seguridad con la presencia de la Guardia Nacional en la unidad deportiva, organismo que además tiene otras funciones como lo es ayudar a la ciudadanía en caso de desastres e incluso, como lo hicieron en su momento, aplicar vacunas contra el COVID-19. Desde Radio UDG Puerto Vallarta para Canal 44 TV, Javier Santos.
Y en más información, dialogan con estudiantes del Cucosta acerca del rumbo de la educación en México. Es nuestro compañero Javier Frías quien nos tiene los detalles.
La Federación de Estudiantes Universitarios y la Representación General de Alumnos del Centro Universitario de la Costa dialogaron acerca del rumbo de la educación en el país a través del conversatorio Hacia dónde va la educación en México, en el que participaron el regidor por Zapopan, Pedro Kumamoto, y el senador Alberto Galarza, ambos profesores de la Universidad de Guadalajara. Reunidos en el auditorio Juan Luis y Fuentes Lemus, cientos de universitarios del Cucosta escucharon la visión de estos dos jóvenes políticos, quienes abordaron temas de tecnología, pospandemia y de que las políticas públicas del actual gobierno están atentando contra el futuro de la educación en el país.
Hoy la educación en México va hacia un rumbo catastrófico, precisamente por los datos que acabamos de decir, ¿no? 1.5 millones de niños ya no volvieron a la escuela, sin un peso de políticas públicas para poder incentivar a que regresaran, o antes en la pandemia para poderlos retener en las aulas. Y por el otro lado, la eliminación de las escuelas de tiempo completo, la eliminación de los estímulos para el desempeño docente y la eliminación de los 107 fideicomisos a nivel federal, que son más de 80 mil millones de pesos, que ya no se fueron ni a educación, a ciencia ni tecnología, sino al Tren Maya o a la refinería en Dos Bocas o a los fideicomisos del ejército, pues no tiene un buen futuro, no se avecina un buen futuro. Hay islas en el país de salvación, como son las universidades públicas, como es esta casa de estudio, la Universidad de Guadalajara, la UNAM, cosas que hacen la excepción y que hoy están peleando y luchando para que gobiernos estatales y federales no le recorten su recurso.
El senador llamó a reaccionar entre las fuerzas políticas para no quitarle ni un peso a la educación, a efecto de que no exista más la deserción. La violencia e inseguridad que se vive en el país deriva en la falta de oportunidades en la educación, dijo el regidor Pedro Kumamoto, por lo cual se debe invertir más en el sector para el desarrollo de este país.
Las verdaderas reformas educativas arrancan con poner al centro la educación con recursos económicos. Y si bien esos 364 mil millones de pesos que se están proyectando para el presupuesto de egresos del 2023 son una buena noticia, si lo ponemos en perspectiva, lo que nos habla es que el abandono de tantos años y, por el otro lado, la falta de una inversión decisiva en estos tres años que ya lleva el sexenio, pues nos hacen darnos cuenta que todavía estamos en un rezago importante de inversión que nos tomaría cerca de 40 años poder llevarlo a los números que requiere de inversión según la OCDE.
Por su parte, el rector del Centro Universitario de la Costa, doctor Jorge Tellez López, reconoció a los alumnos por realizar este tipo de eventos donde tienen la oportunidad de crear debates sanos. Desde Radio UDG en Puerto Vallarta para Canal 44, Javier Frías.
Y en más información relacionada, el senador por Movimiento Ciudadano, Alberto Galarza, reconoció la falta de sensibilidad que ha tenido el gobernador Enrique Alfaro a lidiar contra la Universidad de Guadalajara y, bueno, pues espere que reconsidere el estar castigando a esta máxima casa de estudios con el presupuesto. Noemí Zamora.
Ante el recorte presupuestal que impuso el gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro Ramírez, a la Universidad de Guadalajara, el senador Alberto Galarza Villaseñor, conocido como Rojo, espera que se dé cuenta del error histórico que está cometiendo al limitar la educación a los jaliscienses. Tras su participación en el conversatorio que sostuvo con el edil de Zapopan, Pedro Kumamoto, en el Centro Universitario de la Costa, en Puerto Vallarta, afirmó que ser parte de Movimiento Ciudadano, partido del gobernador, lo pone en una situación difícil.
Claro que me genera conflicto que haya un gobierno emanado del propio partido, aunque yo no formo parte del partido, yo estoy en ese movimiento y al final cada vez que agreden a la universidad pública creo que es un peso al propio partido en negativo y sobre todo una falta de gratitud del gobernador hacia la universidad pública que tanto le ha aportado a su vida y a la población de Jalisco. Entonces, claro que en todo proyecto hay contradicciones, pero estas son de las más lastimosas que existen.
El también columnista de un medio de circulación nacional, Alberto Galarza, estimó que en este conflicto entre el Estado y la UDG, al final el que va a perder es Enrique Alfaro, por lo que espera que cambie la actitud y mejore su relación con la universidad y se deje de falsos discursos.
Hoy le están fallando la educación, por lo menos el partido gobernante en Jalisco y el partido gobernante en el país. Y eso es una tragedia, porque el sistema educativo no estaba en su mejor forma antes de estos gobiernos. Yo espero de verdad que el gobernador rectifique, porque si no, triste historia le va a guardar enfrentar a una comunidad tan generosa como la Universidad de Guadalajara. En este conflicto solamente va a perder, y va a perder la estima de los académicos y de todas las personas que sufren los recortes presupuestales, y sobre todo van a perder las generaciones de estudiantes que no van a quedar en la matrícula.
El senador de la República compartió con el regidor del Partido Futuro en Zapopan, Pedro Kumamoto, el escenario, quienes analizaron hacia dónde va la educación en México y las acciones que están emprendiendo desde sus posiciones y partidos políticos, pero dejando en claro que ambos son académicos de la Universidad de Guadalajara. Desde Radio UDG en Puerto Vallarta para Canal 44, Noemí Zamora Reynoso.
Pues muy, muy interesante este diálogo que se ha hecho entre políticos jóvenes y la comunidad universitaria. Por supuesto que estos eventos también están abiertos al público en general, pero primordialmente pues es precisamente para generar el diálogo y la libertad de pensamiento, la ampliación de criterio con relación a los temas fundamentales de nuestro país, entre ellos la educación. Vamos a la pausa y regresamos con más información. No se vaya.
Señal informativa. Periodismo libre e independiente. Quédate con nosotros.
Muchas gracias por continuar en Señal Informativa Puerto Vallarta y ya tenemos en la línea telefónica una entrevista muy interesante con una profesora académica universitaria que, bueno, pues se ha embelesado en el mundo de la literatura y va a llevar a cabo pues una serie de talleres muy interesantes de cuento y de análisis literario que está impartiendo y que además, dicho sea de paso, pues lo está haciendo también a través de la tecnología en línea. Por esta razón, me da mucho gusto saludar a la profesora Yamila Casella. ¿Cómo estás, Yamila? Muy buenos días. ¿Cómo estás? Un gusto saludarte.
Hola, Karina. Mucho gusto también saludarte y, bueno, pues aprovecho para saludar a la audiencia.
Muchas gracias. Bueno, platícanos, por favor, porque se va a llevar a cabo este taller, clases de análisis literario en línea de grandes escritores, pero con una particularidad que tiene que ver con pues la literatura contemporánea. Cuéntanos un poquito.
Sí, estamos comenzando con la actividad literaria en Vallarta, nuevo, y hay mucha gente que lee, muchísima gente que está en clubes de libros. Entonces lo que yo propongo es para los clavados, como dijo Tania Mancha, para los clavados propongo un taller acerca de los renovadores de las letras para comprender un poco lo que es la literatura de la actualidad, como vos decís. Entonces, pues, se llama Los Renovadores, el subtítulo es Novela del Siglo XX, y vamos a ver claramente cómo surge esta nueva literatura después de lo que fue la literatura del siglo XIX, una literatura maravillosa que nos llenó de joyas, pero que de todas maneras, digamos, pues entramos en un nuevo siglo donde pronto se va a dar la Primera Guerra Mundial, donde va a haber una gran desilusión y donde hay toda una propuesta de lo que tiene, de cómo tiene que ser el arte, y hay una propuesta y una renovación. Entonces, a partir de esa renovación, vamos a trabajar con Marcel Proust, vamos a leer Por el camino de Swann, luego vamos a seguir con el gran Kafka, con un libro que en general no es muy leído, vamos a trabajar con El desaparecido, también traducido por Max Brod como América. Vamos a seguir con Virginia Woolf y vamos a leer Orlando. Acá vamos a aprovechar también, ¿no? Por un lado tenemos El recordador, todo lo que surge a través de renovaciones literarias que todavía se utilizan, como la famosa Magdalena de Proust. Vamos a ver cómo entra lo fantástico, tanto en Kafka como en Virginia Woolf, en el Orlando, ¿no? Esa cuestión, el cambio de sexo del personaje, y que desde los 36 años en adelante no envejezca. Entonces vamos a trabajar con esas perspectivas acerca de cómo no irrumpen esos elementos fantásticos en la realidad sin romperla. Y vamos a terminar finalmente con Follner, con El ruido y la furia, y creo que es un buen final como para luego abordar de alguna manera la literatura latinoamericana, uh-huh. El boom de la literatura latinoamericana, que siempre se piensa, digamos, dentro de todo, muy, 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 muy afiliada a la influencia de William Follner. Eso por un lado.
Ajá, qué interesante. Me llama mucho la atención porque finalmente muchos de los escritores contemporáneos, básicamente del siglo XX, bueno, pues han sido importantes influencias para los escritores ahora del siglo XXI, ¿no?
Sí, fundamentalmente, digamos, la literatura contemporánea sigue usando esas mismas herramientas. Uh-huh. Entonces, es un curso que también, por eso decía, ¿no?, que es un poco para los clavados, para los que les encanta la literatura, uh-huh. Pero también es un muy buen curso para los que quieren escribir o tienen la fantasía de escribir, uh-huh. Porque, bueno, pues al ver tantas formas de escritura, al ver toda esta apertura y al contrastarla con lo que podríamos decir que es una escritura clásica, por llamar toda la escritura anterior de alguna manera, entonces ahí, bueno, va a haber muchas herramientas para los que quieran escribir. Entonces es un curso, la verdad es que bastante especializado.
Muy bien, y sí, es que déjeme decirle, amigo, amiga del auditorio, que la profesora Yamila Casella estudió letras en la Universidad de Buenos Aires, se especializó en análisis literario y, bueno, llegó a México en 2005, en donde se ha dedicado particularmente a la enseñanza. Ha dado diferentes talleres y clases acerca de cuento, clases de análisis literario, poesía, novela, en fin, ha escrito radioteatros para programas de radio y, bueno, has participado en una cantidad impresionante de actividades artísticas y culturales. Así que, pues ahí está. ¿Hay otra, hay alguna página o algún link, algún teléfono a donde la gente pueda inscribirse y conocer si esto tiene un costo, cuánto es, si no tiene costo, en fin, toda la información?
Sí, toda la información está en Literalia Vallarta, ese es el Facebook.
Literalia Vallarta. Muy bien. Sí. Pues, ¿algo más que desees agregar, estimada Yamila?
¿Cómo?
¿Algo más que desees agregar?
Bueno, también ahí en la página van a encontrar que voy a estar dando un taller de guión de podcast, uh-huh. Algo mucho más moderno y mucho más actual, uh-huh. Para todas las personas que quieran expresar, no sé, todo lo que tenga que ver con sus pasiones. Bueno, tiene muchos usos el podcast, pero no tengo tiempo como para explicarlo, pero también voy a estar dando un curso de escritura de podcast también online, y también pueden encontrar la información en la página de Facebook Literalia Vallarta.
Perfecto, pues ahí está la información. Profesora, te agradecemos mucho esta información, muchas gracias por la entrevista.
No, gracias a ti, Cari, un abrazo.
Un abrazo. Y mire, hablando de artes, fíjese que cumple 9 años la carrera de artes visuales aquí en el Centro Universitario de la Costa. Enrique Telles con la información.
En el marco de la celebración del 9º aniversario de la licenciatura en artes visuales para la expresión plástica, el Centro Universitario de la Costa de la Universidad de Guadalajara se llevaron a cabo varias actividades, entre ellas la conferencia Fragmentum Acción en Curso, con la artista Paola Paz G. La maestra, Ana Elena Martín del Campo, coordinadora de la carrera, mostró su satisfacción por el aniversario, lo que significa que han egresado 11 generaciones, lo que se traduce en 50 alumnos y alumnas que terminaron sus estudios universitarios. Una de las principales encomiendas es vincular a los estudiantes en el exterior en el campo laboral, con el sector privado, pero sobre todo para que sean emprendedores de sus propias marcas en Bahía de Banderas y Puerto Vallarta, comentó la coordinadora. Asimismo, compartió que hay varios estudiantes fuera del país, como España, Sudamérica y Estados Unidos, así como en ciudades de la República Mexicana, incursionando en la investigación. De hecho, hay dos estudiantes egresados de las carreras de artes plásticas que ya están cursando posgrados. En el año pasado, los estudiantes de la licenciatura en artes visuales participaron en la primera exposición de una galería privada en Puerto Vallarta, además de otras exposiciones en espacios de asociaciones civiles, como la Biblioteca Centro Cultural Los Mangos, la Oficina de Proyectos Culturales, Centro Cultural Vallartense y Arte Galería. Gracias a ello, han impulsado mucho su talento los estudiantes. Finalmente, la comunidad universitaria de esta carrera celebró con la partida de pastel, que degustaron más de 200 estudiantes y profesores de artes visuales. A esta celebración se unieron el doctor José Luis Cornejo Ortega, secretario académico, el maestro Marco Delgadillo Guerrero, director de la División de Estudios Sociales y Económicos, la doctora Paola Cortés Almanzar, jefa del Departamento de Artes, Cultura y Humanidades, y la maestra Ana Elena Martín del Campo, coordinadora de la licenciatura en Artes Visuales.
Y en más información, la viruela símica no es para preocuparse, por lo menos en esta zona de Jalisco, pues solo han sido 12 los casos confirmados que incluso no han requerido hospitalización. Noemí Zamora.
Desde el mes de julio que se presentó el primer caso de viruela del mono en Puerto Vallarta a la fecha, la región sanitaria 8 tiene registrados 12 casos confirmados y 4 están en proceso de hacerlo. El doctor Jaime Álvarez Sayas, director de la dependencia, señaló que la situación no representa mayor alarma.
Aquí vamos 12. Hasta ahorita estamos pendientes de recibir resultados por el INDRE de algunos casos más. En cuanto nos notifique, si es que se confirman o se descartan, ya les informamos. Pero hasta ahorita llevamos 12 de los casos aquí en Puerto Vallarta, donde fue que inició precisamente en el estado de Jalisco este tipo de enfermedad. Ahorita aquí en Puerto Vallarta tenemos alrededor de 4 o 5 personas.
Es en la zona metropolitana de Guadalajara donde hay más casos de esta enfermedad, pero en Puerto Vallarta ni siquiera ha habido necesidad de hospitalizar a los enfermos. Escuchemos a Jaime Álvarez.
No, ninguno ha requerido ni siquiera hospitalizarse. Nada más mantenerlos en un aislamiento preventivo para evitar que tengan contacto con otras personas. Recomendarles mucho pues su ropa, tanto personal como la de cama, que no la compartan, y tampoco los utensilios de comida, ¿no? Todos fueron contactos precisamente con alguien o que viajó al extranjero o algún extranjero. Entonces ese fue recordemos el caso número uno de la persona que viene de un viaje desde Alemania, llega a Estados Unidos y luego llega a un evento acá a Puerto Vallarta.
Como ya se informó, frente a la emergencia sanitaria declarada por la Organización Mundial de la Salud, la Asociación Civil CETAC puso en marcha un protocolo de acción comunitaria para la viruela símica en el municipio de Puerto Vallarta, que incluye promoción y prevención en salud, atención primaria, médica y psicológica y derivación de posibles casos. Desde Radio UDG en Puerto Vallarta para Canal 44, Noemí Zamora Reynoso.
Y en más información, urge el sector hotelero la construcción del puente Federación para evitar colapsos viales como los vividos la semana pasada. Javier Frías.
La construcción del puente Federación es una urgencia para evitar colapsos viales como los vividos la semana pasada, señaló el gerente de la Asociación de Hoteles de Puerto Vallarta, Alejandro Torres Magaña. Y es que la semana pasada los trabajadores y turistas que intentaban llegar de Puerto Vallarta a Bahía de Banderas tardaban más de 2 horas en cruzar el puente sobre el río Ameca, razón por la cual el contar con una nueva conexión entre ambos destinos turísticos es una prioridad.
Sí, definitivamente es una gran situación que sí está muy complicada, pero sí creo que el puente Federación nos ayudaría bastante para agilizar la movilidad entre los destinos turísticos.
A pesar del caos vial que se vivió a partir del miércoles hasta el viernes pasado, a decir del gerente de la Asociación de Hoteles de Puerto Vallarta, no se registraron afectaciones en el sector turístico, solo demoras entre el personal laboral.
No tenemos reportes en cuanto a afectaciones. Lo más que nos pudo haber afectado es en cuanto al personal para llegar a sus destinos de trabajo y a sus casas respectivamente. son los únicos retrasos que tuvimos en cuanto a reportes, pero por parte del turismo en general no hubo la mayor afectación.
Incluso, a decir de Torres Magaña, no se registraron pérdidas de vuelos por parte de los turistas, gracias a que el aeropuerto se encuentra relativamente fuera del área de afectación. No obstante, el contar con una nueva vía de comunicación entre ambas ciudades es ya una prioridad. Desde Radio UDG en Puerto Vallarta, para Canal 44, Javier Frías.
Bueno, pues interesante en ese sentido, pero fíjese usted que también los hoteleros de Bahía de Banderas están castigando sus tarifas para tener buena ocupación. Esto pues versus la inflación de diferentes productos y servicios. Javier Santos.
Durante el periodo vacacional veraniego, los hoteles han tenido que castigar sus tarifas para mantener una buena ocupación que ha oscilado entre el 70 y el 75%, reconoció el titular de turismo de Bahía de Banderas, Alberto García. Consideró importante el esfuerzo del sector hotelero, ya que se ha tenido problemas para contar con el personal suficiente. Escuchemos a Alberto García, titular de turismo de Bahía de Banderas.
Recordemos que, y te lo voy a decir así sinceramente, el turismo nacional nos ayuda mucho. Mucho. Sin embargo, por ejemplo, pues en algunos hoteles tienen que castigar sus tarifas para poder tener este 70-75%. Algunos hoteles pues mantuvieron sus tarifas.
El funcionario destacó que bajar la tarifa y tener menos personal no ha sido factor que haya mermado en nada la calidad del servicio que se ofrece en los centros de hospedaje, especialmente en hoteles de Bahía de Banderas. Escuchemos de nuevo a Alberto García, titular de turismo de Bahía de Banderas.
No ha bajado. Sí tenemos un problema de personal, creo que es a nivel total de la bahía, pero los hoteleros han hecho un esfuerzo. Yo quiero pues hacer mención de felicitar a los hoteleros, porque a pesar de que no han podido tener su plantilla completa, que es un fenómeno que ya te decía, está sucediendo muy fuerte en la bahía, la falta de personal, se han esforzado para poder mantener el nivel de calidad y los servicios de los cuales estamos acostumbrados en Bahía de Banderas.
Desde Radio UDG Puerto Vallarta, para Canal 44 TV, Javier Santos.
Y bueno, como usted sabe, pues estamos a punto de arrancar el nuevo ciclo escolar, así que llama la Profeco a comparar precios antes de comprar los útiles escolares. Javier Frías.
Con el objetivo de que no se vea afectada la economía de las familias de Puerto Vallarta y Bahía de Banderas, la Procuraduría Federal del Consumidor llama a comparar precios antes de adquirir los artículos escolares. Al respecto habla David Haro González, director de la Profeco en la zona de la Bahía.
Encontrar dos o tres opciones antes de emitir una compra. Esto para obviamente buscar la mejor opción y obviamente que la economía del el padre de familia, de la madre de familia, sea menos lastimada. No podemos regular precios. Tenemos un operativo en este momento continuo hasta el regreso a clases donde estamos colocando preciadores. Las principales papelerías de la ciudad, en los principales supermercados, y estamos vigilando el tema de los precios. Para eso también tenemos una plataforma que es Quiénes Quieren los Precios, donde por zonas nos dan un algoritmo de cuánto es lo que debemos pagar por un paquete de lápices, por un paquete de cuadernos, y eso como padres de familia, bueno, nos empodera con información y salir a hacer una compra de una manera, pues ahora sí que informada.
El director de la Profeco en la región también hizo mención acerca de aquellas escuelas que obligan a los padres de familia a comprar cierto tipo de uniformes o artículos en específico, lo cual, señaló, no está permitido y puede derivar en una sanción.
Hay recomendaciones también para las escuelas privadas, donde vemos que muchas veces nos obligan a comprar útiles escolares, uniformes escolares con una marca en específica, con una persona específica. Esto no lo pueden controlar de esa manera. El padre de familia tiene que ver cuál es su mejor opción. Es una acción que puede derivar de una infracción para esta procuraduría. Invitar a las escuelas no caer en estas prácticas que pueden resultar abusivas para el consumidor.
En el caso de sentirse vulnerado a sus derechos como consumidor, el director de la Profeco en la región dio a conocer las maneras en las que se pueden presentar la queja o denuncia.
Lo pueden hacer aquí en Avenida Cocoteros número 55 en Nuevo Vallarta, y también lo pueden hacer de manera electrónica. En Concilianet tenemos un portal donde podemos ingresar las quejas de manera electrónica, y resulta ser un portal bastante efectivo para hoy en día que estamos tratando de buscar avanzar más con la tecnología, que el consumidor no tenga que venir hasta la oficina a radicar su queja, en este caso, o denuncia. También lo podemos hacer por la vía telefónica, los teléfonos 322-215-9497. Y obviamente, si ven a un defensor de la confianza, en este caso los verificadores que están en campo, también se pueden acercar con ellos y poder buscar conciliar cualquier tema.
Este 29 de agosto inicia el ciclo escolar de educación básica y, aunque la lista de útiles ya ha sido entregada a los padres de familia, muchos de estos se esperan hasta última hora para realizar las compras, enfrentándose en algunos casos a abusos por parte de los vendedores. Desde Radio UDG en Puerto Vallarta, para Canal 44, Javier Frías.
Y fíjese usted que este sábado será la reinauguración del Hospital Regional de Puerto Vallarta, que, bueno, pues ya se ha posicionado como uno de los mejores nosocomios públicos del estado. Noemí Zamora.
Con una inversión de 118 millones de pesos, este sábado se llevará a cabo la inauguración del nuevo hospital de Puerto Vallarta, que se considera el mejor hospital del sector salud en Jalisco. Por tal motivo, el gobernador Enrique Alfaro Ramírez estará presente para dar el banderazo de inicio. El director de la región sanitaria 8, con sede en Puerto Vallarta, da a conocer las bondades de este nuevo hospital.
Y este hospital ha sufrido un cambio radical para bien, porque se están desde la sala de máquinas, se cambiaron los aires acondicionados, las calderas, gran parte de la instalación eléctrica, pisos, quirófanos, el laboratorio, rayos X. Estamos añadiendo servicios como una terapia intensiva neonatal de primer nivel, la verdad.
Se atrevió a comentar que el Hospital Regional de Puerto Vallarta está a la altura de un hospital privado, ya que tendrá servicios que normalmente no hay en el servicio público. Escuchemos a Álvarez Sayas.
Muy bien equipada, quiero atreverme a decir que mejor que cualquier privado incluso. Tenemos también unos aislados para pacientes infectocontagiosos también. Y en fin, está creciendo en servicios. Sí aumentaron algunas camas, no muchas como quisiéramos por el espacio, que es un hospital que ya estaba construido, pero sí se eficientó el lugar y los flujos. El área de urgencia también fue renovada por completo. Estamos poniendo un área que se llama triage, que es donde llega un paciente y lo ve alguien de salud para clasificarlo si de verdad es una urgencia o no.
Actualmente el Hospital Regional atiende pacientes de toda la región con 3,000 cirugías al año, y por día se atienden un promedio de 250 personas. Desde Radio UDG en Puerto Vallarta, para Canal 44, Noemí Zamora Reynoso.
Y enseguida nos vamos con el comentario editorial de Adriana García, intelectual, activista por los derechos humanos y gestora cultural.
La semana pasada, dos eventos culturales contrastantes tuvieron lugar en Puerto Vallarta. El jueves 18, la Oficina de Proyectos Culturales, que encabeza la curadora Pilar Pérez, llevó a cabo una, abro comillas, mesa de diálogo, cierro comillas, como parte de la serie Noches de Verano en la OPC. La mesa ofrecería, cito la convocatoria, una revisión del pasado cultural de Puerto Vallarta y su desarrollo a través del tiempo. La idea de hablar de la política cultural de nuestra ciudad se antojaba interesante y llenó la sala, pero en la práctica fue una exposición superficial de contenido mediano y básicamente unilateral. El formato no favorecía la intención de conversar con la comunidad. Se trataba de 6 exdirectores de cultura sentados uno al lado del otro: don Fernando Baños, María José Zorrilla, Wally Lobato, Fernando Sánchez, Marina de los Santos, Arturo Dávila, y al lado de ellos, en representación del actual director, el profesor Juan José Flores. Todos en una mesa enmantelada, y del otro lado el público hombro con hombro esperando ser visto y escuchado. La moderadora Ireri Topete lanzó una pregunta de lo más ordinario a los ex titulares de la cultura municipal: ¿cuáles fueron los logros y retos de su gestión? Aquello entonces se convirtió en una pasarela sobre la que los 6 ex directores se pavonearon de sus logros y mencionaron apenas de paso sus retos, no sin antes, por supuesto, haber pasado por encima de la regla de los 3 minutos para su respuesta. Pasaron casi 2 horas antes de que los asistentes pudieran participar del, abro comillas, diálogo, cierro comillas. Algunos de ellos incluso abandonaron la sala anticipadamente. Afortunadamente, al día siguiente, viernes 19, el desencanto de la noche anterior encontró su cura en la Central Casa Creativa, iniciativa joven, ciudadana y plural encabezada por la talentosa Fátima Mora, en la que tuvo lugar una enorme y emocionante lección de lo que es el sentido de comunidad impreso en el arte y al servicio de este. La Central ocupa la planta alta de un edificio en el mismísimo centro de la delegación del Pitillal. Convocó al público en general a conocer el videopoema de la talentosa escritora local Daniela Ruelas, en colaboración con la fotógrafa también local Alma Méndez y 15 mujeres que participaron como modelos. El lugar estaba lleno. Ruelas creó un texto poderoso emocional y políticamente sobre la condición de mujer en nuestro país. Alma prestó su lente y su talento para capturar una enorme gama de colores a través de las miradas, las manos y los cuerpos de mujeres de distintas edades, condiciones e intereses. Al final de la presentación y de los agradecimientos se abrió un espacio de diálogo y de reflexión. De manera natural, los asistentes reacomodaron las sillas en el espacio y de pronto era un círculo grande en el que todos podían mirar y ser mirados y, por supuesto, escucharse. El diálogo fluyó, mantuvo el interés de los asistentes, aterrizó en valiosas conclusiones sobre la mujer como individuo, como parte de un colectivo con responsabilidades sociales, con derechos pendientes de ejercitar en plenitud. Aquello que no se convocó como un diálogo, lo fue, y la comunidad lo agradeció abundantemente. Esto es una muestra de que cuando la gestión cultural va más allá del entretenimiento, de las agendas políticas, los intereses personales y la arrogancia, la comunidad participa y se fortalece.
Y nosotros aportamos nuestro granito de arena con una cartelera cultural para que usted tenga pues diversas alternativas para este fin de semana con Jonathan Ríos.
Señal Cultural.
Esta es la cartelera de eventos para este fin de semana. Central Casa Creativa te invita este viernes 26 de agosto a Artbook número 24, Collage Técnica Mixta, contando con la artista invitada Itzel Aguilar, de 7 a 10 de la noche. Este viernes disfruta de Del Amor al Dolor, Pasando por el Tequila, un show con las canciones de amor y desamor más populares de la cultura mexicana que a través de una divertida y ardida narración los protagonistas van cantando. Viernes 26 de agosto, 9 de la noche, en La Gata Foro Bar. El Instituto Vallartense de Cultura te espera este 26 de agosto con la obra Soy Homosexual, de Edgar Treviño, en punto de las 9 de la noche en el auditorio del Centro Cultural Cuali. Este sábado 27 de agosto, Central Casa Creativa te espera en punto de las 10 de la mañana con la muestra Expresión Corporal, Cuerpos Creadores, a cargo de Mar Vega. El Museo Histórico Naval te invita a la celebración de la cuarta edición del programa cultural Noche de Museo, este sábado 27 de agosto, de 5 de la tarde a 9:30 de la noche. Edgar Treviño te invita este sábado 27 de agosto a la 1 de la tarde a De Príncipes y Otros Cuentos, show infantil de cuentacuentos presentado en el auditorio del Centro Cultural Cuale. Arturo Ortega presenta Un Hada en Apuros, de Graciela Valdés, bajo la dirección de Arturo Ortega. Este show musical infantil se presenta este sábado 27 de agosto en punto de las 6 de la tarde en el Centro de Cultura y Artes, Tercera Llamada. Grupo de Teatro Dionisio te invita a celebrar sus 10 años de actividad escénica en Puerto Vallarta con el espectáculo Las Hermanas Vallejo, show de revista y cabaret, este sábado 27 a las 8 de la noche en Encanto Vallarta. La Gata Foro Bar te espera para un viaje musical a través de las clásicas del rock en inglés y español, Rockústico, con Alejandro Moreira, se presenta este sábado 27 de agosto en punto de las 9 de la noche. Central Casa Creativa te invita a la proyección de la cinta De Repente el Paraíso, de la directora Elia Suleiman, en punto de las 10 de la mañana.
Y con esto llegamos al final de esta emisión de noticias. Como siempre, le agradecemos infinitamente el favor de su atención. Lo invitamos a que continúe a través de la frecuencia de los universitarios, el 104.3 de FM. Karina Macías en este micrófono. Y los vamos a dejar con un dulcecito musical de hace 20 años prácticamente, de esa oleada de buenos músicos y buenas bandas que surgieron en el 2000 en Monterrey. Bueno, pues esto es de Jumbo. Siento que pásela muy bien, disfrute su fin de semana.
La televisión prendida viendo mi reflejo. Me coges de la mano, serie Polaroid. Sientas a mi lado, me abrazas, agarras y me dejas. Siento que me quieres hoy. Creo que mañana ya no. No quiero que me quieras hoy. Quiero que mañana sea igual que hoy. Juntos aquí estamos en el cuarto del medio. Solos otra vez los dos fingiendo.
Radio Universidad de Guadalajara en Puerto Vallarta presentó Señal Informativa, Periodismo y Voz Ciudadana con Karina Macías. Señal Informativa, la noticia donde estés.